Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia. Con Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Y nuestro protagonista de esta noche tiene, como todos, un padrino, que es...
Hola, soy Juan Manuel Botella, apasionado del atletismo, organizador del maratón y del medio maratón de Valencia, y vengo a defender la candidatura de Peter Snell como mejor deportista de la historia.
El mejor atleta neozelandés de la historia, una de las grandes leyendas del medio fondo, junto a nombres como Jamel Kerrouk, Paavo Nurmi, Sebastian Coe, Herve Dios o David Rudisha, entre otros. Hablamos en este caso de Peter Snell, campeón olímpico de los 800 metros en los Juegos de Roma 60 y autor del doblete 800 y 1500 en los Juegos de Tokio en 1964.
Snell solo compitió al más alto nivel durante 5 años, de 1960 a 1965, pero además de esos 3 oros olímpicos, también batió 5 récords del mundo en distintas distancias. Y además, las plusmarcas de los 800 y los 1000 metros que consiguió en el año 1962 permanecen a día de hoy como récords nacionales de Nueva Zelanda, 59 años después.
La carrera de Peter Snell no podría entenderse si la de otra leyenda del atletismo neozelandés, como es su entrenador, Arthur Lillard, considerado el padre de los entrenamientos modernos y que cambió radicalmente la forma de entrenar y de competir de nuestro protagonista de esta noche. De la figura de Peter Snell nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el atleta Juan Manuel Botella, que además es el organizador del maratón y el medio maratón de Valencia.
Una fuerza de la naturaleza, un atleta potentísimo, tenía una zancada de una fuerza tremenda combinada con una velocidad explosiva. Pero hay un hecho que resulta deslumbrante y asombroso si lo miramos con ojos de 2021, ¿no? Y es que este hombre corría en superficies de ceniza o de hierba. Todos sabemos que el sintético, el material sintético, el tartán, hace avanzar mucho más. Las zapatillas que usaba Peter Snell, pues son unas zapatillas absolutamente inenarrables. Probablemente, si hubiera tenido a su alcance material sintético y ese estado de forma, habría sido el primero en romper la barrera de 1,44 y hacer 1,43 y pico.
Y escuchamos también la voz del propio Peter Snell, todo un revolucionario del medio fondo en la década de los 60.
I don't know that I was as cold as ice, but...
No sé si soy frío como el hielo, pero sí soy capaz de apartar los problemas que me puedan perjudicar en las carreras, no dejarme superar por el ruido externo. Desde el punto de partida en el que empiezas a competir y que pueda surgir un problema, piensas, todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo. Y eso debería ser suficiente.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Peter Snell, el mejor atleta neozelandés de la historia y una de las grandes leyendas del medio fondo.
Peter George Snell nació el 17 de diciembre de 1938 en Opunake, un pueblo de unos 1000 habitantes situado en la costa oeste de la isla norte de Nueva Zelanda. Era hijo de un ingeniero eléctrico y en 1949, con 10 años, se trasladaría junto a su familia a Waikato, a unos pocos kilómetros al sur de Auckland. Allí practicó todo tipo de deportes antes de convertirse en el mejor atleta neozelandés de todos los tiempos.
Desde joven tuve la suerte de poder practicar un amplio espectro de deportes y actividades. En mi infancia vivía cerca de la playa y jugaba junto a los acantilados y las colinas que había cerca de mi casa. Mi padre jugaba este juego tan inglés que es el cricket, así que yo también lo practicaba. También jugué a todos los deportes de raqueta y mis padres también jugaban al golf. Así que yo también aprendí muy joven a hacer un swing con un palo de golf y por supuesto también fui jugador de rugby.
Peter empezó a correr con 13 años y poco después conoció a Arthur Lydiard, el padre del entrenamiento moderno, un hombre por cuyas manos también pasó otro destacado atleta como es Murray Halberg, el primer neozelandés que logró bajar de los 4 minutos en la milla. Lydiard le aseguró al joven Peter que, dada su gran velocidad, llegaría muy lejos si mejoraba la resistencia.
De la mano de Lidiar y todavía adolescente, Peter Snell empezó una rutina muy exigente de 15 millas al día y 100 a la semana, es decir, 160 kilómetros en apenas 7 días. Los primeros kilómetros los completaba a las 6 de la mañana para quitarse los dolores del entrenamiento de la noche anterior. Peter Snell empezó a correr de una forma bastante tosca, pero Lidiar no tardaría en pulir los defectos del joven atleta para acabar convirtiéndolo en toda una leyenda del medio fondo. Nos lo cuenta así Juan Botella.
Ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, porque Arthur Lidiard es uno de los grandes gurús del entrenamiento mundial, sobre todo en el siglo XX, el entrenador de grandes campeones y detectador del talento enorme de Peter Snell. A los 16, 17 años sí que participaba en alguna carrera sin demasiado entrenamiento, con resultados, bueno, pues unos buenos resultados para un chico de 17 años, sobre todo en aquella época, pero que no eran desde luego deslumbrantes. Pero Arthur Lidiard sí que fue capaz de ver que había un talento descomunal.
A Peter Snell le gustaba correr campo a través, especialmente en invierno, y la preparación de Lidiar era todavía más exigente cuando se acercaban los Juegos Olímpicos.
Doblaba sesiones cuando estaba sano y recuperado durante 2 días. Me iba a la casa de la playa de mi amigo, mi compañero de entrenamiento. Nos levantábamos pronto por la mañana, corríamos 10 millas por la mañana y luego entrenábamos en pista por la tarde. Ese era nuestro programa durante las vacaciones de Navidad. Entrenábamos muy duro, pero era bonito al mismo tiempo. Era un entrenamiento especial para los Juegos Olímpicos durante el invierno. Frío, lluvia, asfalto, caminos. Pero en esa parte del mundo lo sentíamos bien.
Y así llegamos al verano de 1960. Peter Snell es un joven de 21 años cuando llega a los Juegos Olímpicos de Roma. Un completo desconocido en el atletismo internacional que, contra todo pronóstico, se hace sin embargo con la medalla de oro en los 800 metros.
Snell se coló en la final con la camiseta negra de Nueva Zelanda y el dorsal número 83. En aquella final disputada el 2 de septiembre llegaba a la última recta, la parte trasera del grupo de 5 atletas que se jugaría la victoria, y encontró el hueco para vencer en un agónico sprint al belga Roger Moens, batiendo además el récord olímpico con una marca de 1 minuto 46 segundos y 48 centésimas. Habla así Juan Botella.
Un auténtico novato, un poquito antes de los Juegos, jugó a 1.48 largo, bueno, pues que no contaba al lado de Roger Moens y otros para el título olímpico. Sin embargo, ya desde las series calificatorias se vio que había algo especial en aquel corredor neozelandés, y después consiguió en el último momento y por solo 7 centésimas meter la cabeza, porque era un luchador, porque era muy rápido, porque también era muy listo y se metió por dentro. Consiguió su primer oro olímpico con 1.46-48, récord olímpico, una de las mejores marcas en aquel momento, y apareció ya como una gran estrella en el panorama mundial del atletismo y del deporte.
Lo cierto es que Peter Snell terminó tan agotado que no sabía ni quién había ganado la carrera, y así se lo preguntaría al propio Roger Moens cuando este se acercó al neozelandés para felicitarle.
Realmente no sabía si había ganado la carrera o no. Roger, sin embargo, sí que sabía el resultado, y cuando le pregunté que quién había ganado, él me dijo: tú has ganado.
El año 1962 fue sencillamente asombroso en la carrera de Peter Snell al pulverizar varias plusmarcas mundiales.
El 27 de enero batió el récord mundial de la milla en Whanganui, estableciendo un tiempo de 3:54.4, y una semana más tarde compitió en Christchurch, acabando con la plusmarca de 800 metros sobre una pista de césped con un espectacular registro de 1:44.3, que a día de hoy sigue siendo récord nacional de Nueva Zelanda 59 años después.
Ese mismo año de 1962, un buen año, por cierto, acoto yo, aprovechó que los Juegos de la Commonwealth se celebraban en Perth, en el suroeste de Australia, para ganar las 880 yardas y la milla. En esa primera distancia también bate el récord mundial.
En total, Peter Snell batió 5 récords del mundo individuales y con sus compañeros del equipo nacional neozelandés superaría la plusmarca mundial de relevos 4 por una milla. Snell brillaba la milla, pero también dejaba muy buenas sensaciones en otra prueba bien distinta, como es el maratón, antes de afrontar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Lo cuenta así Juan Botella.
Es curioso, hace entrenamientos de maratones completos, en 2 horas 40 para rodar en Auckland. Es curioso que un atleta de 800 metros, campeón olímpico, se ponga la camiseta de faena, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues llegue entre los 20, entre los 30 primeros del maratón que se organiza allí, simplemente porque tiene un entrenamiento largo, ¿no? Pero bueno, formaba parte de las sesiones de enorme kilometraje que hacía este hombre.
Peter Snell, el antes desconocido atleta de las Antípodas, era ya toda una estrella internacional. No es de extrañar, por lo tanto, que a los Juegos de Tokio en 1964 llegara con la vitola de favorito tanto para los 800 metros como para los 1500, a pesar de que no hubiera corrido nunca en esta última distancia.
En la capital japonesa, Snell revalidó su oro en los 800 metros con una marca de 1:45.1, estableciendo récord olímpico. Y también subiría a lo más alto del podio en 1500 después de ganar la final con un tiempo de 3 minutos 38 segundos y una décima. El neozelandés había corrido 6 pruebas en una semana. Una auténtica barbaridad. Lo cuenta Juan Botella.
En la final de los 800 metros hubo un ritmo algo más duro, pero ya a la altura de los 600 metros estaba en primera posición. Vio que no le respondía ni el keniano Kipchoge ni el jamaicano Kerr y venció con 1:45.1 y sin solución de continuidad al día siguiente, pues ya tenía las series calificatorias de 1500 clasificando en la semifinal, ya ganó. Y el día de la final se planteó una carrera bastante rápida, pero él, a falta de más o menos 200 metros, arrancó con una fuerza tan tremenda que prácticamente en 40 metros puso 3 metros entre él y el resto. Se alzó con el título olímpico posiblemente más sencillo de los 3:38.1.
Nadie había conseguido ese doblete 800-1500 desde el británico Albert Hill en los Juegos de Amberes en 1920 y nadie lo ha vuelto a conseguir en una cita olímpica desde que Peter Snell lo consiguiera hace ya 57 años en Tokio. Quien sí tiene ese doblete en categoría masculina, pero en campeonato del mundo, es Rashid Ramzi de Bahrein al imponerse los 800 metros y en el 1500 de los Mundiales de Helsinki en el año 2005.
Todos los esfuerzos realizados le acabaron pasando factura a Peter Snell. En abril de 1965 se lesionó mientras trataba de batir el récord mundial de los 1500 metros que estaba en poder del otro gran mediofondista de la época, el australiano Herb Elliott.
No se recuperó bien y después de sufrir sonadas derrotas contra corredores como Joseph Oslosil, Bill Crothers o Jim Ryan, nuestro protagonista de hoy anunciaba su retirada en otoño del año 1965, antes de cumplir los 27 años. Se iba de las pistas un atleta de leyenda que dejó carreras memorables, aunque el propio Snell, muchos años después y tirando de su habitual sentido del humor, se quitaba mérito a sí mismo y atribuía sus éxitos a Google y a YouTube.
Pienso que tenemos que dar las gracias a YouTube por todos estos highlights que mantienen las cosas vivas. Y también creo que debo mi reconocimiento a Google.
Peter Snell estuvo trabajando como relaciones públicas en una compañía tabacalera después de su retirada. Y en 1971 se marchó a vivir a Estados Unidos, donde acabó fijando su residencia. Ahí estudió fisiología del deporte y se hizo profesor universitario antes de obtener la nacionalidad estadounidense en 1993.
Snell siguió practicando deporte, participando en carreras de orientación y en torneos de veteranos de tenis de mesa. Vivía en Dallas, en Texas, y allí nadie le reconocía. De hecho, según su amigo Ron Palensky, Peter era muy humilde y no le decía a nadie quién había sido. En su vejez sufrió un episodio de pérdida de conocimiento mientras conducía que le provocaría un accidente de tráfico. Empezó después con los problemas cardíacos. Estaba prevista su asistencia al homenaje a la milla en la reunión de la Federación Internacional de Atletismo celebrada en noviembre de 2019, pero sus problemas de salud no le permitieron acudir. Peter Snell falleció en su casa de Dallas el 12 de diciembre de 2019, 5 días antes de que hubiera cumplido los 81 años. En aquella gala de World Athletics estuvo nuestro experto de cabecera de hoy, Juan Manuel Botella, que se quedó sin la posibilidad de poder ver y de poder conocer en persona a Peter Snell.
Tengo un recuerdo triste del año 2019 a propósito de Peter Snell. Cuando ya tenía 80 años, se le invita a Mónaco a la gala de World Athletics, de la Federación Internacional de Atletismo, junto con otros plusmarquistas mundiales de la milla vivos, para que se haga un homenaje a esta distancia emblemática de la milla, Sebastián Coe, Steve Cramp, Steve Bobet, etcétera, Hisham El Guerrou. Él tenía pensado asistir, estaba anunciado, pero unos días antes enfermó y yo estaba en ese homenaje y bueno, pues desgraciadamente no pudo ser porque pues, lamentablemente falleció pues poquitos días después.
Snell, el mejor atleta neozelandés de la historia, un revolucionario del medio fondo que hizo compatibles el 800 y el 1500, autor de un doblete olímpico que nadie ha vuelto a repetir hasta la fecha. Dentro de dos semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez. Muchas gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.